Permítame saludar, Alberto, al doctor Oscar Iván Zuluaga. Fue candidato presidencial por el Centro Democrático con una millonaria votación en la pasada elección y es pues jefe de su partido. Nos atiende a esta hora. Doctor Oscar Iván, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Saludo para todo su equipo de trabajo y sus oyentes.
Doctor Oscar Iván, ¿cómo recibe usted el nombramiento del nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, teniendo en cuenta las quejas pues del Centro Democrático en casos muy puntuales en donde han considerado que hay una persecución política, y eso lo incluye a usted, a su hijo y a otros copartidarios? ¿Qué tranquilidad o qué sensación le produce el nombramiento del doctor Martínez?
Mire, lo primero muy importante, que ya la Corte tomó esa decisión, se acaba la interinidad en la Fiscalía. Tenemos confianza, y yo también, de manera particular, en que el doctor Néstor Humberto, por su trayectoria y sus calidades, actúe con total independencia, que se haga una justicia que aplique la ley. Las primeras declaraciones que él ha dado me parece que son muy esperanzadoras, en el sentido de que va a haber una lucha contra las estructuras criminales, a buscar una fiscalía que recupere la confianza y la credibilidad del ciudadano, que es esencial, y que obviamente se actúe sin ningún interés político. Cuando se politiza la justicia y sus decisiones, se hace un gran daño. Y yo tengo la confianza de que el doctor Néstor Humberto va a actuar con total independencia y apego a la ley, sin ningún ánimo de protagonismo político, que en el caso del fiscal Montealegre le hizo un gran daño, y el cual denunciamos nosotros de manera permanente a lo largo de muchas de sus decisiones judiciales.
Doctor Zuluaga, esa ha sido la mayor crítica de ustedes en el Centro Democrático a la pasada administración, y es que estaba haciendo una fiscalía política. Pero durante la campaña a la Fiscalía General de la Nación, ¿sí hubo una acusación de la cual fue víctima o que recibió el actual fiscal Néstor Humberto Martínez, es su filiación política con Cambio Radical y su cercanía a Germán Vargas Lleras? Tanto así que incluso dentro de partidos como el Polo Democrático dicen que a la fiscalía se la entregaron a un partido en particular y a una campaña presidencial. ¿Por qué a usted sí le parece que esas acusaciones no son válidas y que el doctor Martínez no va a hacer política en su fiscalía?
Pues creemos en los planteamientos que él ha hecho y en su trayectoria pública y profesional, y creemos que tiene todas las condiciones para actuar con total autonomía y priorizando lo que debe ser la aplicación de la justicia. Yo recuerdo hace unos meses una entrevista a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Margarita Cabello, donde decía al diario El Tiempo, tal vez, que la Corte quería elegir un fiscal que se dedicara a la justicia, y muy bien la voluntad que tiene la Corte, al haber considerado que el mejor garantizaba eso era el doctor Néstor Humberto, y su elección pues abre esa esperanza, esa garantía de que se actúe siempre pensando solamente en administrar justicia.
Doctor Zuluaga, ¿a usted no le preocupa lo que se ha dicho sobre el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez en relación con la cantidad de veces que se verá declarar impedido, pues de acuerdo a a su larga trayectoria profesional y a la cantidad de clientes pues que ha tenido en su actividad privada?
Le escuché a él en su declaración inicial que la idea que tiene es que se pueda designar un fiscal ad hoc por parte de la propia Corte Suprema de Justicia. Me parece que eso es una señal de actuar con total independencia y dar las garantías que en materia de conflicto de interés se puedan presentar. El hecho de que pueda haber un fiscal ad hoc designado por la propia Corte Suprema de Justicia, pues es un mensaje de independencia y de garantía.
Doctor Zuluaga, y aprovechando que lo tenemos en este momento en la línea, pues no podemos evitar preguntarle sobre la aparente crisis que se está viviendo en este momento al interior de su partido, el Centro Democrático. Ya hizo público su malestar el senador José Obdulio Gaviria en relación con la dirección que usted le está dando el partido, y en igual sentido han hablado congresistas como la representante Margarita Restrepo. ¿Cuál es su respuesta a las afirmaciones de estos dos congresistas?
Pues lo primero, respeto mucho cada congresista en sus puntos
doctor
de vista.
Doctor Zuluaga, discúlpeme la interrupción.
Un partido que obviamente tiene diferentes opiniones. En el tema de la dirección en particular, yo qué les puedo decir a ustedes, desde principios del año, en el mes de enero, por iniciativa mía, le planteé al presidente Uribe la importancia de hacer una renovación al interior del partido. Yo le manifesté el interés de hacerme a un lado de la dirección y necesidad de elegir una nueva dirección nacional como lo establecen los estatutos. El presidente Uribe me dijo que esperara hasta que el partido organizara la convención para que pudiéramos avanzar en esas decisiones. Luego eso es lo que vamos a hacer. La próxima semana tenemos un encuentro con parlamentarios, unos retiros, y allí seguramente el partido establecerá la hoja de ruta y planteará decisiones en esa materia. Mi labor ahora es estar muy concentrado en los temas de interés del país. Estamos haciendo un ejercicio muy importante de recolección de firmas, viajando todas las ciudades del país para escuchar a la ciudadanía sobre las preocupaciones. Hemos visto temas tan delicados como el paro camionero, y la prioridad de nuestro partido es dar respuesta a la ciudadanía. Ayer tuvimos una encuesta de una firma Yanjar donde muestra que el Centro Democrático es el partido que mayor confianza y credibilidad tiene entre los colombianos, y hay un reconocimiento sobre lo que está haciendo el partido. Luego, en medio de errores, seguramente dificultades, el partido ha sido un partido que se ha posicionado, un partido de oposición, que hoy es muy
Doctor Zuluaga.
El trabajo de todo.
Le vamos a pedir un favor porque nos parece muy importante escucharlo y estamos oyéndolo entrecortado. Tal vez sabemos que usted está en un teléfono fijo, si se acerca un poquito a la base, tendremos una mejor comunicación.
Ahí me escucha mejor, Camila.
Sí, ya la oímos perfecto, pero que se acerque usted un poquito a la base para que lo podamos oír bien.
Doctor.
Sí, bueno, estoy aquí por el teléfono fijo, luego no sé si hay algún problema diferente.
Doctor Zuluaga, y también quiero preguntarle sobre una entrevista que le hicieron ayer en el portal Los Irreverentes al señor Jaime Jaramillo Paneso, en el que pues él dice que desconoce en qué se ha invertido el dinero del Centro Democrático y se muestra preocupado por la destinación que se le ha dado a los recursos de este partido. Incluso se ha hablado de una nómina cercana a los 180 millones de pesos mensuales. ¿Qué responde usted al señor Jaramillo Paneso?
Mire, lo primero, pues el partido es un partido que tiene muchas limitaciones de recursos, escasos 2 años lleva de operación. Un partido tiene 3 fuentes de recursos. Los primeros, los gastos que le da el Estado para su funcionamiento. Y dentro de su funcionamiento, por supuesto, siempre lo más importante es la administración del partido. Pero es un partido muy austero en el que nos hemos impuesto restricciones muy importantes para que podamos utilizar de manera adecuada. El tema de la reposición de los votos. Esa plata no es del partido, esa plata es de los candidatos. El partido de ellos tiene únicamente un pequeño porcentaje que es para poder atender todos los gastos de auditoría que genera la responsabilidad del partido para cumplir ante el Consejo Nacional Electoral todas esas normas. Y el tercero es el financiamiento de recursos de origen privado, los cuales son los recursos, digamos, que tiene libertad el partido para utilizarlos en inversiones y demás. Realmente el esfuerzo allí ha sido muy grande y no es muy fácil conseguir aportes para los partidos. Ahora, el partido tiene una estructura muy clara en esa materia. El partido tiene una junta de administración, tiene una dirección nacional, tiene una bancada de congresistas. Y allí de manera permanente se reporta lo que son los gastos, los ingresos del partido, se reportan ante el Consejo Nacional Electoral y afortunadamente hemos podido cumplir en medio de total austeridad todos nuestros compromisos como partido y en ese sentido pues la tranquilidad es total y por eso pues no tengo ninguna afugia para poderle dar esa tranquilidad a quienes tengan alguna inquietud sobre el tema de los recursos y el partido.
Doctor Oscar Iván, con todo esto que ha comentado Lucas, pues usted tiene unas respuestas muy, muy elegantes, muy diplomáticas. ¿Usted no siente que está comenzando a formarse un tocanos, un todos contra Oscar Iván?
Pues digamos, Julio, yo ya, como se lo dije al principio, le he dicho que le planteé al propio presidente la necesidad de avanzar en, en hacer una renovación de los cuadros directivos. Ahora, aquí hay una discusión de fondo en el partido y es el tema de las listas. Si las listas deben ser abiertas y cerradas. Y creo que esta es la discusión de fondo que hoy hay en el partido. Porque en la medida que se van acercando las elecciones, que se van acercando las decisiones políticas, pues es natural que este tipo de tensiones al interior del partido van surgiendo. Pero tengo la tranquilidad de haber actuado de una manera decidida y de estar aportando a la construcción del partido en medio de tantas dificultades. Y obviamente al interior de un partido hay tensiones, hay diferencias, hay puntos de vista. Lo importante es que se hablen, se discuten en las instancias que corresponden y se tomen las decisiones. Y eso es lo que siempre ha hecho nuestro partido y como director pues ha sido mi tarea de manera permanente y llevar a cabo esas decisiones y llevar el partido. Y el partido es el principal partido de oposición y es un partido activo y es un partido que está en la calle y un partido que responde a la ciudadanía y es un trabajo donde estamos integrados todos. Es que el partido no es solamente la bancada de congresistas, son los concejales, los diputados, y el partido siempre mantiene activo en el planteamiento de propuestas al país, en el aporte de soluciones, en tener activa su voz. Quiere decir que es un partido que responde en medio de limitaciones, y es sí. Muy importante, un partido nuevo. El Centro Democrático Escaso lleva 2 años de funcionamiento.
Doctor Zuluaga, y cambiando de tema, pues uno de los grandes debates que existen al interior de su partido es la forma como se debe escoger al próximo candidato presidencial del Centro Democrático. El doctor Carlos Holmes Trujillo ha propuesto, por ejemplo, el modelo de convención al estilo norteamericano y ha dicho que si se vuelve al... el mecanismo de la primaria, tal cual él se hace en Estados Unidos, y ha dicho que si se acude al mecanismo de la convención como en el año 2014, pues él no se le va a medir a ese proyecto. El doctor Francisco Santos ha dicho que se tiene que hacer vía consulta popular. ¿Cuál es el mecanismo que a usted más le gusta para escoger al próximo candidato presidencial de su partido?
No, creo que en eso hay que escoger lo que representa el consenso al interior del partido. Es una discusión que está sobre la mesa, que hay que empezar a direccionarla, pero la que genere el mayor consenso. Los estatutos prevén todas las opciones. Los estatutos hablan que puede ser convención, puede ser encuestas. Los estatutos hablan de una consulta interna. El doctor Carlos Holmes, como usted lo sabe, una nueva fórmula, una especie de primarias recogiendo las diferentes regiones del país. Todas son fórmulas válidas. En esto lo que hay que buscar el mayor consenso, que el partido en sus órganos de dirección, como lo definen los propios estatutos, decida cuál es el mecanismo para avanzar. Lo que yo tengo claro es que el partido va a tener candidato presidencial en el 2018 y el mecanismo es que recoja el mayor consenso de que dentro de los órganos estatutarios del partido se decida, y con lo cual esté de acuerdo el presidente Uribe. Aquí no se nos puede olvidar que este es un partido que tiene la figura del presidente Uribe, la cabeza natural del partido, y pues obviamente también lo que él esté pensando pues será lo fundamental para la toma de la decisión.
Doctor Zuluaga, y para terminar, una respuesta de blanco y negro, una respuesta de A o B. A usted, como Oscar Iván Zuluaga, ¿qué le gusta más para enfrentar el plebiscito, la abstención activa o el no?
No, mire, primero pues no puedo hablar a título personal, es imposible. Como partido y director que hemos dicho, vamos a esperar la decisión de la Corte Constitucional para definir la posición del partido, si vamos por el no o vamos por la abstención.
Doctor Oscar Iván, feliz mañana, gracias por atendernos.
Bueno, Julio, muchas gracias.
Reacciones a la noticia del día. Uno de los más influyentes senadores del Congreso, uno de los más importantes, el senador Robledo, nos atiende a esta hora desde el Polo Democrático. Senador Robledo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. La pregunta del día: ¿cómo le pareció la elección del nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez?
Gracias por su llamada, Julio, y un saludo a todos sus oyentes. Yo diría que la Corte Suprema de Justicia tomó la peor decisión que podía tomar, porque todos sabemos bien que el doctor Néstor Humberto Martínez es seguramente el principal abogado de los grandes intereses económicos de Colombia y del mundo, hasta el punto de que representa en este país a DTL, a Piper, que es la mayor transnacional de abogados de la tierra. Entonces, de lo que estamos hablando es de una decisión que no tiene absolutamente nada de democrático, que habla del gobierno del pueblo, lo democrático, sino que tiene todo que ver con lo plutocrático, que es lo que habla del gobierno de los super recontra ricos en este caso. Esto, a mi juicio, es gravísimo, porque es obvio que los doctores Santos y Germán Vargas Lleras, que por lo demás el doctor Santos hizo una bien aburrida populismo, bien aburrido populismo con este nombramiento en su fase inicial, pues estaban en cierto sentido en el derecho de nombrar a alguien de su cuerda, pero es que nombran, digamos, al que a mi juicio sería el peor que podía nombrarse. Es una especie de reto al país, ¿no? Y actúa con la lógica de señalar que es que ustedes no saben quiénes somos nosotros, que nosotros somos capaces de hacer lo que se nos antoje. Yo quisiera que demostraran un solo país en la historia del mundo en el cual el mayor, el principal abogado, el abogado de los más grandes negocios que se hacen en ese país, termina de fiscal general de la nación. Y en un país donde sabemos la fiscalía puede usarse como un martillo en contra de quien deseen los señores fiscales, definitivamente de mal en peor, no solo por el nombramiento, por el, digamos, la actitud de quienes lo terminan imponiendo, sino porque el país, Julio, termine tolerando este tipo de conductas que en otros países donde haya sentimientos democráticos más a flor de piel no podría hacerse.
Senador Robledo, cuando se mandó esta terna por parte del presidente de la República, casi todo el mundo coincidió en decir que por primera vez esta no era una terna de uno, porque había competidores de una talla muy importante y cualquiera podría llegar a ser fiscal general de la nación. Sin embargo, hoy, cuando sale elegido Néstor Humberto Martínez, también se escuchan las voces en donde dicen para qué esa terna si ya se sabía que él iba a ser el fiscal, porque venía haciendo ese lobby en la Corte desde hace muchísimo tiempo. ¿Usted cree que la decisión que tomó la Corte cuando usted le llama que es el peor error que ha podido cometer ese alto tribunal, se da por qué razón? Porque efectivamente el lobby se venía presentando hace ya 2 años y habían unos compromisos establecidos entre el fiscal electo y magistrados.
Yo diría que la idea de que esa era una terna de tres, pues fue expresada o por los inocentes, que en Colombia hay muchos, o por los amigos del doctor Néstor Humberto Martínez, que se encargaron con su gran poder de echarnos el cuento de que en esa terna había competencia entre los tres. Es que está la desigualdad de poder del doctor Néstor Humberto, empezando porque tiene al propio presidente de la República de su lado, y nada menos que al doctor Germán Vargas Lleras, que ha sido ya seleccionado para que adquiera la presidencia de la República en el 2018, sino además a todos los cacaos del mundo y de Colombia, a todos. Es que yo creo que no le falta ninguno. Entonces es obvio que aun cuando hubiera nombres en esa terna, digamos, que hubieran algo sonado al lado de Néstor Humberto Martínez, no tenían nada que hacer. Entonces este es otro caso de terna de uno, pero yo quiero insistir con un agravante, porque digamos que las astucias de las ternas de uno en Colombia son relativamente normales y suelen darse, pero aquí estamos hablando de una cosa que se sale de toda proporción. Es que esta puerta giratoria entre los supernegocios de unos muy pocos y el gran poder del Estado es la peor de las relaciones que puede establecerse. Yo quisiera que los juristas hicieran un debate, lo hiciéramos, sobre las diferencias entre la lógica de lo democrático y la lógica de lo plutocrático, por imperfecta o poco democrática que sea la democracia nacional. Pero aquí lo que estamos es asistiendo al asalto del poder del Estado por los grandes recursos económicos, y además con toda desfachatez, sin disimularlo ni nada, sino proclamando a los cuatro vientos que es que el poder del Estado, la política, además de los negocios, se les deben entregar a pesos cuatro. Es más, deben estar temblando las firmas de derecho competidoras de DLA Piper, porque pues imagínense la ventajita que les acaba de sacar el doctor Néstor Humberto, quien empieza además mal con otra pantomima a su acto, mencionando que es que van a que los próximos fiscales ad hoc los va a nombrar la Corte Suprema de Justicia. O sea, va a empezar violándose la ley, porque yo pregunto, hoy las normas que dicen, que cómo se nombran esos fiscales ad hoc, la Corte Suprema, pues no, dicen lo contrario, y sin embargo el doctor sale con toda frescura a anunciar que es que van a modificar las cosas, pues para que se tengan una mejor presentación ante el país.
Senador, usted dice que la actividad privada del fiscal electo Martínez pues lo llevaría a declararse impedido en muchos casos, pues por lo que la figura del vicefiscal será fundamental. ¿A usted qué nombre o qué perfil lo dejaría tranquilo para ocupar este cargo?
No, ninguno, absolutamente ninguno, porque imagínese, si lo va a escoger el doctor Néstor Humberto Martínez, no será ni su contradictor ni su adversario por razones obvias. No, esta embarrada de este tamaño histórico que se ha cometido en Colombia, nada la tapa. No hay nada que se le pueda poner encima que tape la gravedad de lo ocurrido. Ahora, se encargarán pues los panegiristas del doctor Néstor Humberto de presentándolos como una cosa maravillosa y dirán que parte de su cerebro quedó atrás y que entonces ahora actuará con el cerebro nuevo del gran funcionario público y que es su inteligencia suprema, pero los hechos están ahí, los hechos no tienen cómo taparlos. Es muy grave lo que ha pasado y sobre todo me parece más grave que Colombia tenga tan bajas sus defensas ante actos como estos, que la opinión pública termine tolerando lo que ha sucedido. Yo le hago una pregunta a todos sus oyentes: ¿en otro país del mundo esto podría suceder sin que se causara un escándalo mayúsculo? Por supuesto que no solo no podría suceder, sino que además si sucediera el escándalo sería mayúsculo.
Ahora quiero preguntarle por un tema quizá el más importante que enfrenta el país hoy, senador Roblero, y es el paro transportador, 36 días, el paro más largo de transporte que ha vivido el país. Y usted ha manifestado que coincide y le parecen aceptables las peticiones que hacen quienes pertenecen a ese gremio. Sin embargo, hay otros sectores industriales que dicen no podemos seguir sometidos a lo que digan los transportadores, que al final son unas 20 empresas, 30 empresas que manejan ese sector en el país. ¿Usted cómo cree que se debe solucionar finalmente para levantar este paro que ya está afectando a toda la nación?
Yo creo que es evidente, porque los hechos así lo expresan, que esto no tiene sino una solución. Tienen que sentarse el gobierno y los representantes de los camioneros a conversar y a negociar. Este no es el primer paro que sucede con este sector. Es que aquí desde hace rato vienen sucediendo, digamos, estas movilizaciones sin que ningún gobierno las haya resuelto. No queda otra alternativa que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo, porque sin duda que el impacto de una parálisis como esta en la economía del país es bien grande, y lo mejor que puede suceder es que cuanto antes se normalicen las relaciones en este sector de la economía.
Senador Robledo, gracias por sus comentarios a propósito de la noticia del día. Ha sido usted muy amable. Le deseo un buen martes.
A ustedes mil gracias, Julio. Un saludo a sus oyentes.
Efraín Cepeda es una de las voces más importantes desde el Partido Conservador. Nos atiende hasta ahora, es la misma pregunta. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo recibe usted, deseándole una feliz mañana, el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación?
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, los periodistas y tus innumerables oyentes. Sin duda, desde esta curul en el Senado de la República, los saludo de manera muy positiva. Sin duda, pues, debo decir que los tres candidatos eran magníficos, pero Néstor Humberto se ha destacado hace muchos años por toda una gran trayectoria que ustedes han estado expresando en esta mañana. Me parece que es un hombre que ha sido claro en su propuesta, será fiscal para el posconflicto, cosa que sin duda nos registramos positivamente, para una lucha frontal contra la corrupción y contra los dineros de las mafias. Realmente son pilares importantes, y estamos seguros que también va a mirar las pretensiones de los ciudadanos de a pie, que tienen también múltiples denuncias, de manera que su trayectoria, porque es uno de los mejores abogados de Colombia, ha estado en la Junta del Banco de la República, de manera que conoce muy bien de economía, ha sido ministro de varias carteras, de justicia, etcétera. Lo veo como una gran garantía. Además, ha sido un hombre transparente y equilibrado, y creo que van a ser 4 años excepcionales al frente de este importante organismo de control que sin duda pues es pilar en el sistema de justicia colombiano.
Senador, le cambio el tema. ¿Cómo salimos del lío de este paro de camioneros?
Pues me parece terrible, Julio. Está afectando profundamente la economía, y veo que es un tema que se repite todos los años. Me parece que, por supuesto, el tema del diálogo es importante, pero sin duda lo que no se puede permitir es el bloqueo de las carreteras, y ahí también yo creo que la fuerza pública tiene que entrar a actuar, de manera que cada vez que se dialoga, un profundo respeto por el resto de los colombianos, que sin duda pues los agricultores están perdiendo mucho dinero, agricultores muy pobres, los precios de la canasta familiar se elevan, y realmente lo que no se puede ceder es ante pretensiones que nos dejen fuera de la competitividad. Por eso es importante tener varias alternativas de transporte. El tema del río Magdalena, que nos preocupa tanto, el tema pues férreo, pero sin duda el llamado es el llamado a la cordura, a la sensatez, sentarse a la mesa del diálogo, pero sin agresiones y sin bloqueos de carretera. Ese tema es absolutamente inaceptable.
Hay una emergencia en Bocas de Ceniza que vamos a ampliar en segundos desde Barranquilla. Senador Cepeda, gracias por su tiempo esta mañana y pues ojalá que salga lo más pronto posible el país de ese paro. Sí, usted es muy amable.
Muchísimas